La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Alguien dijo muy certeramente que el problema no está en las crisis, el problema está en la sabiduría o la habilidad o la falta de ella para afrontar esas crisis. Y pues estamos estudiando el Dios que quiere ser para ti. Dios quiere ser para ti y hemos visto algunos títulos atributivos respecto a Él. Pero nos vamos a ocupar a partir de este domingo, si el Señor nos da vida y salud, durante varios domingos, quizás este y el próximo mes, en un libro que a mí en lo personal me gusta mucho. Quizás ya desde este púlpito ustedes hayan escuchado sobradamente acerca de este libro, pero me gustaría, dentro de lo que Dios quiere ser para ti este año, Él quiere ser el amante redentor. Y cuando digo amante redentor, seguramente ya ustedes saben a qué libro me estoy refiriendo o de qué libro nos vamos a ocupar en este y el siguiente mes, casi llegando a Semana Santa, el libro de Ruth. Seguramente algunos han estudiado el libro de Ruth, es probable, pero me gustaría abordarlo en estos domingos como una serie más amplia, escarbando un poquito más de lo que debo para encontrar el sentido que Dios quiere para cada uno de nosotros. Abran por favor su Biblia en el Evangelio de Ruth. Evangelio de Ruth. ¿Por qué Evangelio? Porque toda la Biblia nos habla de Jesucristo como Señor, como Salvador, como amante redentor, tal y como nos lo menciona este libro. Así que toda la Biblia, por decirlo así, se convierte en un evangelio, en una proclamación de buenas nuevas de quién quiere ser Jesucristo para nosotros. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. ¿Ya están conmigo? Bueno, vamos a honrar el tiempo. Vamos a leer los primeros versículos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Incline su cabeza y vamos a encomendarnos en la mano del Señor. Señor, gracias en esta noche por esta tu palabra. Ayúdanos para que cual semilla tu Santo Espíritu la tome para sembrarla en los corazones fértiles de todos aquellos que, como fieles escuchas con reverencia tu palabra, querrán llevar a ejercicio práctico lo que tú tienes para cada quien. Úsame como instrumento tuyo para comunicar tu verdad solo en la manera en que tú puedes usarme, Señor. Y pongo a esta concurrencia en tus manos y a todo aquel que me escucha, que tu Santo Espíritu redarguya de pecado, convenza de justicia y de juicio, Señor, y nos pueda llegar a llevar al entendimiento, Señor, al ejercicio práctico de tu palabra en nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Y abordamos un libro quizás escrito muy probablemente por el profeta Samuel. El profeta Samuel muy probablemente escribió el libro de Ruth, un libro pequeñito, es un libro precioso. Y vamos a ubicarnos en los primeros versículos para tomarle el sabor al contexto. Desde la primera frase que encontramos aquí en el capítulo 1, ya el escritor de este libro nos ubica en el marco histórico en que se sucedieron los hechos. Dice La primera frase: aconteció en los días que gobernaban, ¿quiénes? Los jueces. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Es decir, que esta historia del libro de Ruth debiera estar insertada dentro de los últimos capítulos del libro de jueces o de la época de jueces. Y como saben, el libro de jueces o la época de jueces fue una época muy oscura para el pueblo de Israel. Quizás la más oscura de su historia, lo que podríamos llamar la Edad Media de su historia. Una época de altísima ingobernabilidad. Los jueces, por eso se llama así la época, porque no había un rey en Israel, no había un monarca que unificara en torno a sí a las 12 tribus, sino que de cuando en cuando y debido al clamor del pueblo en medio de un castigo, de una angustia tremenda, ellos clamaban al Señor pidiendo un libertador, y el Señor enviaba a unos gobernadores o libertadores que eran sectoriales, es decir, no gobernaban a todo Israel, sino que gobernaban algunos sectores o algunas tribus de Israel. Así que en este tiempo, debido a que no había un eje gubernamental alrededor del cual estuvieran reunidas o convocadas las 12 tribus, había una altísima ingobernabilidad. Generalmente regía la anarquía. Nadie obedecía ley civil, nadie obedecía la ley de Dios. Todo el mundo hacía lo que bien le parecía. En términos más nuestros, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Y por esta razón, debido a esta anarquía, a esta rebeldía de parte del pueblo y a que le dieron la espalda a la ley de Dios, entonces el Señor trajo un castigo. Y bueno, generalmente en esta época, debido a la alta ingobernabilidad, también hubo violencia. Había guerras de guerrillas entre las tribus. Los benjaminitas, por ejemplo, comenzaron a guerrear contra sus hermanos y comenzó a desatarse una guerra civil, un conflicto armado interno. El mismo pueblo de Israel desgarrándose entre sí, desangrándose completamente. Así que hay ingobernabilidad, hay anarquía, hay además violencia. Y ustedes saben que cuando estas tres cosas se juntan, forman un caldo de cultivo que trae como efecto resultante la pobreza, el hambre. Y es justamente lo que está pasando aquí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Ahora, quiero aclarar y quiero anticiparme a lo que sigue, porque el escritor de Ruth debió ser humorista. Ustedes saben que los diferentes escritores bíblicos se valieron de figuras literarias para darle un toque chispeante, un toque de humor a una de las cosas más serias. Así que usan figuras retóricas, figuras del lenguaje, para embellecer la historia y para que sea más fácil de tragar. Así que el escritor de Ruth se especializa sobre todo en el uso de una figura literaria que se llama ironía. Ironía. Seguramente ustedes saben lo que es ironía, pero es probable que haya alguien aquí que no tiene muy claro qué es ironía. La ironía es una figura retórica que casi usamos a diario, solo que no sabemos cómo se llama. La ironía es cuando usted expresa en positivo algo negativo. ¿Ya? Se lo voy a poner así en estos términos. Tal vez alguna vez le conté la historia de una ocasión cuando iba en un centro comercial allá en Colombia. Estaban las niñas más pequeñas Entonces yo iba por uno de los pasillos del centro comercial con las niñas que iban de a pie. Craso error de mí como padre abnegado. Entonces iba conmigo las niñas, cuando de pronto así en una esquina estaba un payaso haciendo acrobacias, malabares, con unas esferas. Así que me quedé mirando el payaso y diciéndole a las niñas en qué dirección estaba el payaso. Y no eché de ver que por el pasillo del cruce venía una señora que tampoco se había percatado que yo iba justo, íbamos a llegar los dos al cruce al mismo tiempo. Menos mal me di cuenta a tiempo y volteé el carro, pero no eché de ver por esquivarla que le puse el 41, mi 41, le di un pisotón. La señora gritó y el primer instinto me dijo: Dios se lo pague. Y se volteó y se fue. Pregunto, ¿ella en buen sentido quería que Dios me pagara a mí? Ella dijo en forma positiva algo que sentía negativo. Es lo mismo que sucede si usted tiene un niño pequeño, van a venir al culto y está desatándose una tormenta. Usted bañó al niño, usted lo cambió, usted lo vistió, le puso la ropita nueva. Y entonces le dice al niño: hijo, por favor, no salgas. Espérame aquí en la sala o en el recibidor mientras yo voy a ducharme. Y usted entra a la ducha. Y cuando sale de la ducha, mientras está ya el niño, por curiosidad, va a la calle, que usted sabe aquí que parecen ríos que arrastran todo lo que encuentran. Entonces el niño se acerca por curiosidad y se resbala y se cae. Y todo su trajecito queda enlodado, queda sucio y queda destilando. Y entra llorando, y cuando usted sale de la ducha, ¿qué es lo que hace? Seguramente se pone en forma de pichelito y le dice: muy bonito, ¿no? Eso es una ironía. Eso es una ironía. Usted dice en forma positiva algo que siente que es negativo. Y el escritor de Ruth se vale mucho de la ironía para darnos a entender algunas verdades. Y aquí vamos a estudiar algo hoy acerca de la crisis. Tres desafíos que nos presenta la crisis. Y vamos a ver aquí en esta historia cómo estos personajes manejan la crisis. Y comienza el escritor bíblico a mostrarnos la primera ironía. Y la primera ironía se encuentra en la primera frase. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y la pregunta es: ¿cómo así? Bueno, lo que quiere dar a entender el escritor es que sí, en efecto, hay jueces, hay gobernantes, pero hay hambre en la tierra. Se supondría que si hay jueces, hay gobernantes, hay prosperidad y bienestar en la tierra. Pero aquí hay una ironía. ¿Por qué razón? Porque sí, en efecto, hay gobernantes, pero hay hambre en la tierra. Para que entendamos mejor esta frase, habrá que dirigirnos al contexto. En Jueces capítulo 9. Jueces capítulo 9. Si usted está tomando nota o usted quiere estudiar en su casa, Jueces capítulo 9. Y allí vamos a encontrar una historia. Gedeón fue un gran juez de Israel. Él comenzó bien, pero terminó mal su vida. Él se comprometió a vivir según Dios, pero terminó viviendo según su ego. Así que lamentablemente este no es el mejor juez que pueda caracterizar a los buenos jueces de esta época. Resulta que Gedeón tuvo muchos hijos, tuvo 70 hijos, 70. Y era un padre muy responsable. Le tenía una mamá a cada hijo. Entonces, yo no sé a qué horas peleaba ese hombre, siendo un militar, una especie de estratega en cierto momento, pero tuvo 70 hijos. Ahora, cuando Gedeón murió, resulta que él tiene 70 hijos que se están disputando la sucesión de la gobernatura. Y todos ellos se preguntan, ¿y quién va a suceder a nuestro padre? Pues uno de los mayores se llamaba Abimelec. Y aquí sí va a recordar por lo menos usted los nombres. Abí significa mi padre. Av en hebreo es padre o papá. La letra I es el adjetivo determinativo posesivo de primera persona singular, mi. Así que Abí es mi papá o mi padre. Y Melec, cuando usted vea el nombre o el sufijo Melec, significa rey. Así que, ¿qué significará Abimelec? Mi padre es el rey. Mi padre es el rey. Así que si mi padre es el rey, ¿yo soy quién? El príncipe. ¿Quién lo va a suceder? Pues yo. Así que ustedes, los otros 69, desvélense. Y tal y como sucedería en cualquier campaña política, Abimelec, queriendo apoderarse de la como mandatario de Israel, entonces se deshizo de la competencia. ¿Y cómo lo hizo? Mató a todos los hermanos. Los mató a todos. Solo sobrevivió uno, que se llamaba Jotam. Y Jotam, lleno de furia, lleno de rabia por lo que había hecho Abimelec para apoderarse de la sucesión del trono de su padre, entonces convocó a Israel en el lugar de las proclamas públicas y les contó una historia, les contó una fábula, les contó la historia de una ocasión cuando los árboles fueron a buscar a alguien que les sirviera como rey. Así que los árboles del bosque se fueron y le dijeron al mejor de los árboles para que fuera su rey, al olivo, y le dijeron: olivo, reina sobre nosotros. Y el olivo dijo: yo voy a dejar de proveer mi aceite que alumbra los hogares y las casas para rebajarme a ser rey. De ninguna manera, declino la invitación. Así que los árboles del bosque dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Entonces fueron y le dijeron a la higuera, y a medida que buscaban postulantes iban menguando la calidad. Así que fueron a la higuera, un árbol frutal, y le dijeron: higuera, por favor, reina sobre nosotros. Entonces la higuera dijo: voy a dejar de dar mis frutos para llegar a ser rey de ustedes. De ninguna manera, declino la invitación. Y los árboles del bosque dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Y le dijeron a la vid, a la planta de uvas: vid, reina sobre nosotros. Y la vid dijo: voy a dejar de dar mi fruto y de alegrar el corazón de los hombres para ser rey de ustedes. De ninguna manera, declino la invitación. Y los árboles del bosque, ya no teniendo un postulante que valiera la pena, lo único que quedaba era la zarza, lo que llamamos en Colombia el rastrojo, la maleza, lo que no sirve. La zarza en la escritura es un arbusto espinoso que no sirve siquiera para encender el fuego. Como es espinoso, casi no tiene follaje. Así que la zarza, no quedaba más nadie, y los árboles del bosque le dijeron a la zarza: zarza, ¿puedes ser rey sobre nosotros? Y la zarza dijo: por supuesto, vengan, cobíjense bajo mi sombra. ¿Cuál sombra? Si la zarza ni siquiera tiene follaje. Y lo que está dando a entender Jotam con esta fábula es una realidad que está pasando en Israel. Está dando a entender que los que gobiernan, los que están en el poder, son los más incapaces, los ineptos. Ellos son los que están gobernando. Las zarzas son los que están en el poder. Y debido a que son los más inhábiles, comenzando con Abimelec, que lo único que ha hecho para eliminar la competencia es matarlos a todos. Comenzando con él, miren esa partida de incapaces. Y por cuenta de esos incapaces que nos gobiernan, es que hay hambre en la tierra. ¿Y qué sucede en nuestro país? Pues afortunadamente vivimos en un país muy rico. Cuando usted piense que Guatemala es pobre, vaya a la plaza de mercado y regocíjese viendo frutas, verduras, carnes de todo tipo a precio casi de centavo. Somos ricos como país. Pero hay un problema. Los que nos gobiernan, al igual que en la época de los jueces, son educadores, son sindicalistas, son actores de televisión, son humoristas. Pero cuando usted va a buscar un estadista, no hay. De tal manera que como los que nos están gobernando quizás no son los más capaces, no son los más útiles, por eso hay ¿qué? Hambre en la tierra. Ahora, aquí se nos presenta el primer desafío. El primer desafío que nos muestra la crisis es que desafía nuestro respeto por los gobernantes. Pablo lo dice claramente, que no importa quién sea, no importa si es Nerón el que está ahí sentado como gobernante y rey y monarca tuyo, obedece, sométete a las autoridades superiores que por Dios han sido establecidas. Es Nicolás Maduro, es Ortega, es Yamatei, pero es que no son estadistas. Hay hambre en la tierra. El problema de la crisis política, al igual que en el tiempo de los jueces, es que desafía nuestro respeto por los gobernantes, por las autoridades. Ahora, ¿cómo ha reaccionado usted frente a los gobernantes de nuestro país? Frente a las zarzas. ¿Son los mejores los que están ahí sentados? ¿Los casi 160 diputados son los más capaces? La respuesta es no. ¿Nos representan hábilmente, intelectualmente? La respuesta es no. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como hijos o hijas de Dios aquí en Guatemala, frente a un nuevo gobierno, ponerlo en el paredón y comenzar a tirar piedra. Tal vez si algo nos desafía la crisis política, la crisis gubernamental de nuestros países en Latinoamérica, es a mostrar respeto, aunque esa persona no lo merezca. Aun si tu papá no merece el respeto como autoridad, aun si los líderes de esta iglesia no se ganan el respeto, aun si el que está sentado en la silla presidencial por sus facultades no merece tu respeto, la Biblia dice, respétalo. Honra al rey, dice la palabra. Primera Timoteo capítulo 2 dice, oren por los que están en eminencia. Si vas a abrir tu boca, que sea para orar. ¿No te satisface el presidente de turno, el alcalde de turno? Ora. Ora por él. Para que orando y clamando a Dios, Dios tenga misericordia y podamos vivir quieta y reposadamente. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo de diferente de aquellos que no conocen a Dios frente a esos gobernantes, frente a las zarzas? Hermanos queridos, Dios no nos dio el sentido común para tirarlo por la ventana en cuestiones políticas. Usted tiene el derecho en una democracia a pronunciarse. Claro que sí. Pero si se va a pronunciar en cuanto al presidente, si se va a pronunciar en cuanto a un diputado, en cuanto al alcalde, más vale que delante de Dios usted lo haga con respeto. ¿Puede usted hacer una denuncia? Claro que sí. De eso hicieron los profetas. Denunciaron el pecado. Denunciaron a los príncipes y gobernantes. Claro que sí. Se puede hacer denuncia, pero sin perder el respeto que nuestras autoridades merecen. Nuestro presidente actual lleva apenas unos días, pero no tardan los errores, no tardan los equívocos políticos. ¿Qué vamos a hacer frente a esa crisis? Bueno, esa crisis desafía nuestro respeto por los gobernantes. Sí, hay gobernantes, pero hay hambre en la tierra. Ahora, en el versículo 2, y vamos a volver a Rut capítulo 1, ahí en el versículo 1, dice: y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Y detengámonos ahí. Ya el escritor nos mostró el panorama a nivel macro, el panorama político, sociocultural, el panorama sociopolítico. Ya nos lo mostró. Hay gobernantes, sí, pero hay hambre en la tierra. No debería ser así, pero esa es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esa crisis desafía nuestro respeto por los gobernantes. Pero después de mostrarnos el panorama a nivel macro, entonces nos muestra el panorama a nivel micro. Y toma a una familia de Israel para mostrarnos lo que está pasando a nivel macro. Es decir, miren lo que está pasando a nivel nacional. Hay un caos. Para darles un ejemplo, vamos a tomar a una familia. Una familia pequeña, como la suya, como la mía. Papá, mamá y dos güiros, dos muchachitos. Elimelec, y aquí los nombres van a jugar un papel muy importante. Elimelec, la partícula él en los nombres bíblicos significa Dios. Daniel, Elías, Ezequiel, Emanuel, Rafael. La terminación él significa Dios. La letra I, ¿qué significa? Se los acabo de decir. Mi. Exactamente. Entonces llevamos mi, Elí, que significa mi Dios. ¿Recuerdan lo que el Señor dijo desde la cruz? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, Dios mío. O mi Dios, mi Dios. Mi Dios, Elí. Y Melec, se los acabo de decir, ¿qué significa? ¿Los quiero escuchar a todos? Rey. Gracias. Entonces, Elí Melec significa: mi Dios es rey, o mi Dios reina. Esto es muy importante. Noemí, Noem significa dulce, lo mismo que Pamela. Pamela significa todo dulzura. O Melisa, Melisa significa abeja, denotando a la dulzura de la miel. Así que Noem significa dulce. Y la letra I significa, entonces, ¿qué significa Noemí? Noemí, mi dulzura, o Cosaraí, mi princesa. Así que Noemí significa mi dulzura. Malón significa enfermizo. Si quieres estar buscando un nombre para un hijo, Malón, que León significa debilucho, ahí hay otra opción. Te garantizo que esos hijos te van a demandar después. Es que en este mundo hay gente que le pone unos nombres a sus hijos. ¿Ustedes sabían que el nombre más común según el RENAV es Bad Bunny? ¿Maluma? Habráse visto. Hay gente incluso tan aberrante que le pone a sus hijos Uri. A propósito, Ur significa luz y la letra I, mi. Mi luz, eso significa el hombre de Uri. Ahora, debilucho, enfermizo, los dos, pero hay una razón de ser por lo cual se llaman así. Elimelec ve que la situación no está bien. La situación no pinta bien. Y le dice a su esposa: mi amor, aquí no hay futuro para nuestros hijos. Aquí nuestros hijitos no tienen futuro. Mejor nos vamos de aquí. Aquí no veo yo que esta situación vaya a mejorar. Mira la clase de gobernantes que tenemos. Mira el país que tenemos. Solo hambre hay aquí. Aquí no hay un futuro para los hijos. Y tal como un padre previsor lo haría, Elimelec tomó una decisión antes de que la situación fuera peor. Una decisión pensando en el bienestar de sus hijos, bienestar de su familia, en un mejor futuro para sus hijos. Y tomó una decisión. Familia, nos mudamos para Moab. Moab en ese tiempo, acuérdese que Elimelec y su familia, su pequeña familia, viven en Belén. Aquí queda Belén donde yo estoy. Entonces, allá queda Moab. ¿Qué era lo que había que hacer? Bueno, había que cruzar el desierto de Judea, después el río Jordán y ya estabas en Moab. Así que dijo Elimelec: aquí esta situación económica no va para mejor, no hay futuro para mis hijos, no hay oportunidades, hay hambre por todas partes, familia, no vamos. Y cruzaron un desierto, y cruzaron un río y llegaron a ese país llamado Moab, que estaba gozando en ese tiempo de un bienestar económico impresionante. Era Estados Unidos de Moab. Entonces, si aquí hay hambre en esta tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hace todo guatemalteco o buena parte del pueblo guatemalteco cuando ve que los gobernantes son de lo peorcito que hay? La situación económica y política no tiene futuro, no hay futuro para mis hijos. Entonces, ¿qué hace? Lo mismo de Elimelec: cruzan un desierto o cruzan un río y llegan del otro lado a Estados Unidos de Moab. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora, ¿culpamos a Elimelec por esto? ¿Por pensar en un mejor futuro económico, académico, familiar para sus hijos? No lo culpamos. Pero Elimelec pasó por alto un pequeñísimo detalle. Moisés, el Señor a través de Moisés, había dicho en el libro de Deuteronomio las siguientes palabras: y afine su oído y escuche bien lo que el Señor había dicho a través de Moisés. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita. ¿Quiénes son los amonitas? Los que viven en un país llamado Amón. No entrará amonita ni moabita. ¿Quiénes son los moabitas? Los habitantes de Estados Unidos de Moab. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Versículo 6: no procures la paz de ellos ni su bien, en todos los días para siempre. Y la orden fue clara: no se junten con los moabitas, no hagan alianza con los moabitas, no busquen la paz con los moabitas, no se junten con esa chusma. Claro o no claro, porque cuando el Señor dice las cosas, los dice con todos los puntos y todas las comas para que tú lo entiendas, fácil de entender. No te juntes con los moabitas. Pero el problema es que aquí en Belén hay hambre, no hay comida, y hay una oportunidad preciosa. Allá solo dólares y euros, aquí míseros quetzales. Me voy con mi familia. Y él tomó la decisión, buscando el bienestar económico de sus hijos y de su familia. Llegaron a Moab. Y aquí es donde volvemos a encontrar las ironías. Las ironías. Resulta que Belén, el nombre Belén viene de Bet, que significa, o Beit, que significa casa. Le, que significa del, y Hem, que significa pan. Beit Lehem significa casa del pan, o casa donde abunda el pan. ¿Cuál sería el nombre maravilloso y perfecto para una panadería? Belén. Ese sería el nombre perfecto para una casa del pan, o casa donde abunda el pan. ¿En dónde nació el pan de vida, hermanos? En la panadería. En la casa del pan, en la casa donde abunda el pan. Entonces, imaginemos una escena. Imaginen ustedes la escena. Llega Elimelec hasta Moab, y de pronto se acerca un habitante de Moab, un paisano, y ve que aquel viene con la familia y su carreta, y le dice: ¿de dónde vienes tú? De la casa donde abunda el pan. ¿Y por qué vienes para acá? Porque no hay pan. ¿Sí ven la ironía aquí? Viene de la casa donde abunda el pan y llega a Moab porque no hay pan. Ahora, ¿y cómo te llamas tú? Le pregunta el moabita. Bueno, yo me llamo Elimelec. ¿Me traen a la memoria qué significa Elimelec? No. Ese es Abimelec. Elimelec significa: mi Dios es el que reina, mi Dios es rey. Ahora volvamos al ejercicio con el moabita. Antes de hacerlo, yo quiero mencionarles algo que en este tiempo estaba muy en boga. Se llamaba la teología geográfica. ¿Qué decía más o menos? O se entendía de la siguiente manera: cada dios, el dios de cada país, por ejemplo, Baal para los fenicios, Acera para los fenicios, Moloc para los moabitas, Quemos para los amonitas, Jehová o Yahvé para los israelitas, cada dios tiene un territorio y su poder se circunscribe únicamente para el territorio en donde es adorado. De tal manera que si yo vivo en Israel, ¿quién es mi Dios? Yahvé. Si yo pongo un pie fuera de Israel, me salgo del territorio de Yahvé y entro al de Quemos o al de Moloc o al de Baal. Eso se llama teología geográfica. Y así es que se entiende el libro de Jonás. El Señor le dice a Jonás: vaya a Nínive. Y aquel se hace el sonso y se va para el puerto marítimo de Jope. Y él piensa, como pensaba todo el mundo: si me salgo de Israel, uff, ya Yahvé no tiene control sobre mí. Pero ¿qué fue lo que le demostró Yahvé, el Señor Jehová? Que el poder de Yahvé no está circunscrito solo al territorio de Israel, sino que si te vas para Cesarea, yo soy Dios allá. Y si te vas al mar, yo soy Dios allá. Y si te vas a las profundidades, allá también sigo siendo Dios. Así que el libro de Jonás lo que nos muestra es que Él es el Dios de todo el universo. Ahora volvamos aquí a la escena de Elimelec y el Moabita. Hola, ¿y de dónde vienes tú? De la tierra donde abunda el pan. ¿Y por qué estás aquí? Porque no hay pan. ¿Y cómo te llamas tú? Mi Dios es el que reina. Si tu Dios es el que reina, entonces ¿qué haces aquí? Y la partícula él hace referencia a Yahvé. Si Yahvé es tu Dios, ¿qué haces aquí en Moab? Otra ironía. Se los voy a decir claramente mediante esta ilustración. Imagínense que la iglesia Alfa y Omega organiza una jornada médica con todas las especialidades médicas. Entonces, ese día se desenvuelve de una manera extraordinaria. Mucha gente llega de los diferentes rincones de Chimaltenango. De pronto llega un grupito especial. Llegan con los ojos inflamados, casi cerrados, con los ojos rojos, llenos de motas o legañas, con infección en los ojos, todo el grupo. Y el oftalmólogo, el especialista de los ojos, se asusta. Y entonces dice: mire, ¿de dónde vienen ustedes? De Bellavista. ¿Ahora lo comprendieron mejor? ¿De dónde vienes tú? De la casa donde abunda el pan. ¿Qué haces aquí? No hay pan. Ahí está, hay una ironía. Cualquier judío que lee esta historia se muere la risa, porque es un chiste permanente. Ahora Elimelec llega allá y él toma esa decisión. La crisis tiene una particularidad. Y aquí no voy a hablar de la crisis económica, perdón, de la crisis política, sino de la económica. Aquí está Elimelec en medio de un hambre espantosa. Y el desafío no solo para Elimelec, sino para el resto de las familias: ¿qué vas a hacer? Vas a obedecer mi palabra y vas a confiar en mí aunque haya hambre en la tierra. O vas a hacer lo que tu sentido común y tu sabiduría dicen y te vas a ir para Moab. Y allí entonces hubo un desafío. Esa crisis económica representó un desafío para Elimelec y su familia. Y la crisis económica representa un desafío para muchos hijos de Dios. Señor, tú sabes cómo estoy yo económicamente. Yo no estoy bien. Señor, yo sé que he diezmado cuando estoy bien, pero esto de ofrendar y diezmar cuando no tengo trabajo, no. Soy un estudiante, Señor, que diezmen los que trabajan. Yo solo tengo mesada o semanada, pero no tengo un salario, Señor. ¿Qué vas a hacer en medio de esa crisis? ¿Vas a confiar en el Señor? Sí, estoy mal económicamente. No tengo el salario que quiero. No tengo el trabajo que quiero. Porque muchos hacen lo mismo que Elimelec y tratan de jugar al sentido común en lugar de obedecer lo que dice Dios. Confía en mí. Quédate aquí. Haz lo que tienes que hacer aquí. Hay muchos que en medio de una crisis económica se meten en los negocios turbios, negocios torcidos. Hermano, es que aquí en Guatemala no se puede presentar un libro fiscal. Aquí hay que tener uno y otro escondido. No, si no, no se puede sobrevivir. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo que hizo Elimelec? ¿O vas a confiar en el Señor? Señor, aunque esta situación, esta crisis económica me tiene así, Señor, yo voy a confiar en ti y voy a obedecer tu palabra. Y aquí viene el segundo desafío de la crisis. Desafía nuestra obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer Elimelec? Va a obedecer lo que Dios dijo: no te juntes, no hagas alianzas con ellos. No, buscando el bienestar económico para los suyos, desobedeció la palabra de Dios. Buscando mejor dinero, mejores bienes, mejor bienestar, mejor comodidad, igual que hizo Lot, que buscando bienestar y buscando comodidad se acercó a Sodoma. Y así está haciendo mucha gente, hijos de Dios, en medio de una crisis económica. Si tú estás pasando por una crisis económica, por favor, confía en el Señor. Quédate en Belén. No te muevas de ahí. Sigue confiando en el Señor. Haz las cosas como la palabra te lo dice. Ay, pero hermano, es que si no doy el diezmo, me queda un poquitico más. Señor, pastor, es que si yo no acepto este trabajo, sí, yo sé que mi jefe me pide esto, pero si yo no lo hago, pierdo mi trabajo. ¿Qué te dice Dios? Quédate en Belén. Obedece mi palabra. Confía en mí. La crisis tiene la particularidad de que desafía nuestro respeto por los gobernantes y desafía nuestra obediencia a la palabra de Dios. Número 3, y con esto termino. La crisis desafía nuestra confianza en la soberanía de Dios. Desafía nuestra confianza en la soberanía de Dios. Vamos a continuar estudiando este mismo capítulo, Dios mediante, el próximo domingo, porque hay mucha riqueza aquí. No quisiera perderla. Pero quisiera dar un vistazo para llegar a esta última conclusión. Resulta que, en efecto, llegaron allá. Los hijos se casaron con dos mujeres que eran paganas. Murió Elimelec, el que tomó la decisión. Después murieron los dos hijos, Malón y Kelión. Y quedaron las tres mujeres con una mano adelante y otra atrás. ¿Recuerdan que fue a buscar Elimelec allá? Bienestar, un mejor futuro para su familia. ¿Y qué encontró? Pobreza, muerte y ruina. Confía en el Señor en Belén. Obedece la palabra del Señor. Así sea absurdo. Así no haga lógica en tu cabeza. Si tú confías en tu sentido común y vas a Moab y haces las cosas a espaldas de lo que dice la palabra, tú tendrás el mismo destino de Elimelec. Así que estas tres mujeres quedan solas, abandonadas. Entonces Noemí, la israelita, escucha que a Belén ha vuelto la prosperidad. Después de 10 años volvió la prosperidad. Entonces ella dice: ¿qué tengo que perder? Me vuelvo a Belén. Y entonces llegan Orfa y Ruth. Y ellas suplican: déjanos ir contigo. No, hijas mías, ¿qué vienen a hacer conmigo? Yo no tengo futuro para ustedes, no puedo darles más hijos. Ley del Levirato. Váyanse, regrésense a su tierra y a sus dioses. No, queremos estar contigo. Y lloraban. Esto es algo insólito en la escritura. Insólito. Y unas nueras quieren estar con su suegra. Hermanas suegras, hay esperanza aquí. Y ellas lloran: queremos irnos contigo, queremos. No, váyanse. Una de ellas hace caso, Orfa. Y Ruth, ella obstinada, le dice a su suegra, versículo 16: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llame Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? A este pedacito, a esta pequeña sección, yo la titularía Una mujer amarga con un nombre dulce. ¿Cuál es el significado del nombre de Noemí? Mi dulzura. ¿Y cómo está esta mujer? Amargada. No me llamen Noemí, no me llamen dulzura, llámenme Mara. Mara significa amarga. Porque en amargura me ha metido el Dios Todopoderoso. Subraya ahí Dios Todopoderoso. Porque el atributivo que usa Noemí para referirse a Dios es el Shaddai. Un título por muy pocos conocido en los tiempos bíblicos. Por muy pocos citado. Y lo paradójico de esta parte final del capítulo es que la israelita Noemí tiene una teología impresionante. Ella sabe quién es Dios. Ella sabe que es el Shaddai, el Todopoderoso, el que todo lo puede. Pero en esta situación no puede ayudarme. Estoy con las manos vacías gracias a Él. Y está a punto de estallar de rabia contra el Todopoderoso. Tiene una maravillosa doctrina, una maravillosa teología que no le sirve para nada. Y si algo nos enseña la crisis, es que desafía nuestra confianza en la soberanía de Dios. ¿De qué te sirve estar en una iglesia que tiene sana doctrina, que se predica Biblia? ¿De qué te sirve si a la hora de la prueba, a la hora de la crisis, te vuelves un manojo de nervios? Y busca soluciones en lugar de buscar al Dios Todopoderoso. ¿De qué te sirve esa doctrina? ¿De qué te sirve esa teología? A veces nosotros señalamos y hasta criticamos a los hermanos, otros hermanos con otras clases de teología. Teologías torcidas. Pero esos hermanitos con teología torcida, al igual que Ruth. Ruth no es la israelita, ella no conocía a Israel, no conocía al Dios de Israel, pero ella dice: tu Dios será mi Dios. Tiene una mala teología Ruth por ser moabita, pero tiene una fe extraordinaria. Noemí tiene una excelente teología, pero una pésima práctica. Y yo creo que así nos pasa. Hay hermanitos de otras iglesias que tal vez no tengan la mejor teología, pero cuando oran al Señor Todopoderoso, lo hacen con fe, con una fe poderosa. Hace poco estuve en un hospital. Había un enfermo frente a mí y llegó un pastor de otra iglesia, muy diferente a la mía, con una doctrina que yo diría, un licuadito ahí, de esos agüita de calcetín. Y llegó ahí a hacer cosas raras. Pero si me dijo: pastor, permítame orar por ella. Yo le dije: por favor. Y esa oración de ese hermano fue tan poderosa que me conmovió a mí las entrañas. Yo dije: yo no oro así. Yo no hubiera orado así. Qué maravilloso fue a ese hermano de pie, dándole las gracias al pastor unos días después. Gracias por su oración. Fue su oración la que me tiene de pie. Qué vergüenza para Uri Rafael. ¿De qué sirve la teología si no te sirve en la crisis? ¿De qué te sirve? Que el Señor nos ayude este año, hermanos. Va a haber crisis este año 2020. No quisiera decirte, pero vas a pasar por crisis. Esa es la vida. Así es la vida. Pero en medio de la crisis gubernamental, estás llamado a respetar a los gobernantes. En medio de la crisis económica, estás llamado a confiar en el Señor. Si te ofrecen trabajos torcidos, así te ofrezcan dinerales, di no. Prefiero ganarme 1500 quetzales bien ganados, bien sudados, obedeciendo la palabra, que yéndome a Moab. Y por último, que esa teología que aprendes aquí todos los domingos te sirva de algo mañana lunes. Porque si no es así, en vano estás sentado aquí. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos, a vivir de acuerdo al Dios de Ruth. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta historia preciosa que nos enseña cómo vivir y cómo no vivir en medio de las crisis. Y lamentablemente, mientras vivamos en este mundo, Señor, torcido, corrompido, estaremos expuestos a la crisis. Ayúdanos, Señor, a vivir con sabiduría en medio de ella, con confianza en ti, Señor, confiando en tu soberanía y en tu poder, y haciendo que esta teología que aprendemos aquí, toda esta doctrina de la cual nos enriquece Alfa y Omega, se traduzca en vida práctica, Señor, en nuestras vidas, de lunes a sábado. En tus manos nos encomendamos, y quiero encomendar a esta persona que quizás ahora está en medio de una crisis de salud, una crisis sentimental, una crisis familiar, económica. Señor, muéstrate extraordinario para esta persona, Señor. Haz que esta persona te experimente más que nunca, pues es en las crisis donde tú te muestras mejor. En tus manos encomiendo a cada hijo tuyo, a cada hija tuya aquí presente. Y te alabo dándote gracias. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana, y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.